Muy buenos días, Diego, y muy buenos días a todos los oyentes.
Se nota en el tráfico en Santa Cruz que el jefe del Estado, nuestro querido Felipe VI, estaba por allí por Santa Cruz, ha dormido esta noche allí.
Bueno, la seguridad por aquí, por la entrada de 3 de mayo, todavía no se nota ninguna retención, pero está claro que a medida que se vaya moviendo, pues las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado se van moviendo con él, y si evidentemente ahora que está destinado o dirigido al Parlamento, que va a pasar por ahí hoy, pues se irán produciendo determinados cortes por su seguridad también.
Bueno, pues yo quería hablar contigo de temas insulares, porque a mí me da muchísima pena que Zaida, aunque está en labores políticas en el Ayuntamiento de Santa Cruz, pues no tenga la trayectoria que tenía hace unos añitos cuando era consejera del Cabildo Insular. Yo te hubiese querido tener ahí. Pero vamos a hablar de temas insulares, porque a mí me llama muchísimo la atención una noticia que leí esta mañana y me quedaba un poco con la boca abierta, y es que el Cabildo de Tenerife ha cambiado la dirección insular de vivienda por otra dirección insular que ya está cubierta por Turismo de Tenerife, que es la Dirección Insular de Estrategia Turística. Yo sé que tiene indicaciones en el Partido Popular y el Partido Popular está gobernando en el Cabildo, pero ¿tú ves esto normal, que cambie una dirección insular de vivienda por una dirección insular que ya está cubierta por Turismo de Tenerife?
A ver, no estoy ahí en el Cabildo, pero entiendo que tendrán sus razones, y las mayores razones o la mejor explicación a esas razones se lo pueden dar los implicados. Evidentemente.
Pero a ti no te rías, no te rías. Tú venga, ciudadana de a pie, vecina de Santa Cruz, conoces el Cabildo bien porque has estado dentro de él, sin ver opciones políticas. ¿A ti no te extraña esto?
Pues desconozco, es que desconozco.
Te extraña.
No, pero no es que me extrañe. O sea, yo en la época en la que estuve en el Cabildo, que estuve en la oposición, los cambios de dirección insular, el dejar vacante, el que no hubiera un consejero, en la época, en el mandato pasado, el consejero de turismo no existía.
No existía, ¿verdad?
Desde que Gabriel Plata dejó el puesto, cesó, las funciones las asumió el presidente del Cabildo. Nunca se cubrió, y bueno, pues toda esa área de turismo, que es la más importante de la isla de Tenerife, si cabe decir, estuvo gestionada por un director insular, una directora insular. Entonces, pues, ¿qué quieres que te diga? Yo lo que espero es que esos cambios vengan dirigidos a gestionar mejor los asuntos del Cabildo.
Es que la vivienda está siendo cada día más responsabilidad del Cabildo, en el sentido de que se le han dado atribuciones en la última modificación legislativa en el Gobierno de Canarias. Han permitido que el Cabildo se pueda erigir en promotor, ¿no?
A ver, con la nueva normativa, lo que se está intentando es que salgan el mayor número de viviendas de protección oficial posible, o no solo de protección oficial, sino también de alquiler social. Uh-huh. Y por lo tanto, bueno, pues aunque el Cabildo históricamente no ha tenido competencias en construcción de viviendas de protección oficial, sí que ahora se puede constituir como un promotor en aquellas islas en las que la necesidad de viviendas, y que los ayuntamientos, sobre todo los ayuntamientos que no tienen la capacidad económica para gestionar nuevas viviendas de protección, la puedan realizar a través del Cabildo.
Eso es interesante. Bueno, yo me llamo, intenta, es que lo he leído esta mañana y no he tenido ocasión de hablar con nadie del Cabildo, pero a mí me llama la atención, porque no tiene por qué que exista una dirección insular que se preste más atención a un área, pero normalmente va aparejado cuando se pone un director insular, es para centrar la inversión y centrar la atención en eso. Pero bueno, vamos a dejarlo en cuarentena. A mí, yo sorprendido estoy, intentaremos profundizar un poco en este tema. Pero ahora vamos al Tren del Sur, que parece que eso ya va a ser una realidad, una apuesta firme y potente anunciada en la convocatoria electoral como parte de los programas electorales tanto de Coalición Canaria como del Partido Popular. Ahora 90.000 euros más para que vuelva a no caducar el impacto ambiental, encargado metropolitano. Parece indicar que el Tren del Sur va a ser una realidad en menos de 6-7 años, ¿no?
Bueno, el Tren del Sur era el proyecto más avanzado dentro de los proyectos de trenes de la isla de Tenerife, y ya en el mandato pasado conseguimos que volviera a estar en el pistoletazo de salida con la aprobación de los últimos presupuestos que se aprobaron del Partido Socialista, en los cuales nosotros dimos el voto favorable, y una de las enmiendas que presentamos fue presupuestar económicamente cantidades económicas para volver a activar el proyecto del Tren del Sur. Está claro que esa senda se ha continuado a lo largo de este año, y bueno, pues ya está concretado en una actualización de ese proyecto para poder continuar con él. Lo cierto es que, bueno, pues mientras vemos que en Gran Canaria el proyecto de los trenes tenía el beneplácito de todos los grupos políticos aquí en Tenerife, pues tanto Unidas Podemos en ese momento como el Partido Socialista estaba reacio a continuarlo, y sin embargo ya te digo que el proyecto del Tren del Sur era uno de los que más avanzados estaban, con incluso ya el impacto ambiental, y de ahí que ese sea el trayecto que se retome. Por lo tanto, bueno, pues yo creo que es un mecanismo que puede favorecer sobre todo el transporte de mercancías entre el norte y el sur, entre la zona centro y el sur de la isla, y por lo tanto, bueno, pues esos colapsos que se producen por trabajo, ¿no? Por transporte de mercancías, también puede ver reducido los costes económicos de las empresas a la hora de transportar el material.
Es importante el Tren del Sur, ¿verdad? Yo considero que en las guerras entre Tren del Sur y Tren del Norte, el Tren del Sur está avanzado, es viable técnicamente, no tiene que salvar esos desniveles que tiene que salvar el del Norte, y aquí desde el Norte tenemos que apoyar, porque cualquier inversión de 2.000 millones, 2.000 millones en la isla de Tenerife, si se hace bien, tiene que ser bueno para el futuro de la isla, ¿no?
Todo lo que sea movilidad sostenible, algo que sea evidentemente mucho más ecológico que el sistema de transporte que tenemos ahora mismo implantado en la isla, y que favorezca la movilidad, porque vas eliminando vehículos de alta carga, ¿no? y de baja velocidad de las vías rodadas, pues lógicamente va a ser un beneficio. Que el coste económico es inmenso, por supuesto, pero claro, en esos avances, en esas inversiones, es en lo que se va marcando la diferencia de la movilidad en la isla. Por lo tanto, obviamente el Cabildo de Tenerife y el Gobierno de Canarias tiene que apostar por esos sistemas de movilidad alternativos.
Y yo, aunque me busque algún enemigo, que alguno tengo ya gratuitamente, no hay que condicionar una inversión importante para la isla en la zona sur, porque en el norte no se haga otra cosa, que también no es necesario. Y el dinero hay que repartirlo, y desde luego. La inversión del Tren del Sur al norte le va a afectar, porque estamos en la misma isla, no seamos un poquito cortos de mira. Pero bueno, algún enemigo me gana.
A ver, lo que no es posible, desgraciadamente, por los tiempos y demás, es hacerlo todo y a la misma vez, no solo por el tiempo, sino además por la capacidad económica de la inversión y la posibilidad de ejecutarlo. Eso no significa que para la zona norte de la isla no se estén tratando otros asuntos. De hecho, bueno, pues se estaba valorando el tercer carril, que pues mejor que yo te lo puede estar comentando el consejero del Cabildo en materia de carretera, claro, las alternativas que se estaban previendo para la zona norte. Pero una cosa no quita la otra, ni significa que el Tren del Sur vaya a ejecutarse mañana. Una vez que se tenga el proyecto, que se tengan todas las autorizaciones, se tendrán que empezar a buscar las partidas económicas, no solo de Canarias, sino también del resto de España, para poder hacer ejecutar esa obra que solo Canarias por sí misma no podría ejecutarla.
Pero es muy interesante que se aligere la movilidad de la isla en su conjunto, y no solamente hay atascos en el norte que vayan para el sur. Que el que vaya para el sur sabe que ese tren entre Los Cristianos y San Isidro puede aligerar muchísimo el tráfico de la isla, y que todo tiene repercusión en el conjunto. Oye, hay una cosa.
Y además está abierto al tráfico de pasajeros, ¿no? Al movimiento de pasajeros, y por lo tanto, bueno, pues todas aquellas personas que se trasladan diariamente hasta la zona sur desde distintos puntos del sur, pues lógicamente verán eso como una alternativa del estar utilizando su vehículo privado y encontrándose con cola, igual que nos encontramos en la autopista del norte y a la entrada de Santa Cruz, pues determinado grupo, un número bastante amplio de personas optará por el transporte público al vehículo privado.
Oye, ¿cómo se te ha quedado la cara cuando ves que en la embajada española, bueno, en la residencia del embajador se coacciona el mundo y después vienen por aquí diciendo no hemos negociado nada, y no vamos a reconocer? ¿Cómo se te queda la cara? Es decir, porque
las mentiras de este gobierno son escandalosas, ¿no? Pero cuando lo ves en vivo y en directo y ves que en la embajada española se metió Delcy y se metió su hermano, que curiosamente es el presidente de
la asamblea, el que dice 200 años y Diosdado Cabello diciendo es que en España la gente no va de vacaciones en septiembre, me han dicho que solamente van en julio y agosto. Digo, pero esto es un chiste, esto es un tebeo.
Esto es una locura, y ahí es donde se ve la importancia de mantener las instituciones de manera neutral, o sea, compuestos que son teóricamente ocupados por personas neutrales. Aquí estamos viendo como en Venezuela, pues tenemos a la vicepresidenta Delcy, que es la hermana del presidente del CNN de Venezuela, que es el que los dos han declarado a Maduro como presidente y han ido a la embajada española a hablar con el presidente realmente electo, desde mi punto de vista, porque no se han enseñado unas actas, y ellos sí han enseñado unas actas donde el número de votos lo da como presidente, y lógicamente no hay que ser un iluminado para saber que si no firmaba lo que le ponían ahí delante, no salía de Venezuela ni remotamente, ¿no? Por lo tanto, bueno, a mí me resulta un escándalo que eso se haya producido en territorio de la embajada española, ¿no? Porque al fin y al cabo eso es territorio español. Por lo tanto, España y su España, su gobierno y sobre todo su embajador han sido cómplices de esta coacción al presidente de Venezuela.
A mí me da a veces mucha vergüenza, me intento tomar con humor, pero desde luego es una vergüenza.
No, ya cada vez menos humor, porque España está cogiendo, yo creo que cualquier venezolano con el que hable te dirá que España está cogiendo de la mano de Pedro Sánchez el caminito que cogió en su momento el chavismo y que ha derivado en lo que ahora es Maduro. Y lógicamente ese ir modificando y metiendo a gente del núcleo duro del Partido Socialista o de Pedro Sánchez en las instituciones del poder, pues eso va denostando las instituciones españolas y su independencia. Y poco a poco nos estamos acostumbrando, como poco a poco, como la rana, ¿no? Que la metes en el agua fría, sí, y le vas calentando y al final acaba guisada. Pues así es, esto es lo que estamos viviendo en España.
Pues habrá que estar atento. Lo que no hemos estado atentos estos últimos 3 años, que hoy se cumple 3 años de la erupción del Cumbre Vieja, de la zona de Cumbre Vieja, algunos llaman Tajo Gaita, el volcán. Es para reflexionar también que un país, una comunidad autónoma como España y Canarias, no han estado a la altura de la atención de una crisis humanitaria real e inesperada como es la erupción de un volcán. 3 años después sigue habiendo déficit de atención a personas, sigue habiendo casas, contenedores habitadas por personas, sigue habiendo necesidades no cubiertas, alguna indemnización, alguna ayuda que no ha llegado, valoradas por algunas asociaciones en torno a los 100 millones prometidos, que eso sí corrieron mucho para prometer, pero no han llegado a La Palma 3 años después.
Bueno, eso es a lo que nos tiene también acostumbrados el Partido Socialista, que en su momento prometió, y como en muchas otras circunstancias, a la hora de ejecutar esas promesas, luego se quedan en nada, o falta cumplimiento, o no se han ejecutado en su mayoría. Bueno, pues eso es lo que estamos acostumbrados. Cierto es que ha habido grandes inversiones en La Palma, y solo hay que haber estado allí en la época de la erupción, y como ha cambiado ahora, con mucho esfuerzo económico, porque ahí han habido grandes inversiones, pero lo que está claro que también que no puede dejar atrás a las personas que están esperando esas indemnizaciones para volver a rehacer sus hogares, ¿no? Hogares que en muchas ocasiones no se van a poder rehacer por el estado donde estaban, ¿no? Y para llegar a esas zonas o volver a llegar a esos terrenos donde tenían construida sus viviendas, pues lógicamente se tardará mucho, porque solo hay que ir y verlo para ver que las dificultades para volver a llegar a esas propiedades, que ya es imposible prácticamente de llegar, ¿no? Por lo tanto, las indemnizaciones económicas, lógicamente, son la respuesta a esas necesidades para volver a tener una vivienda que se considere digna, o que los moradores de esas casas contenedores o esas casas de madera vuelvan a considerar dignas y vuelvan a considerar sus propias viviendas.
La bombilla, todo, que no se nos han olvidado algunas palabras.
Es realmente impresionante, y ahora que se han abierto vías de acceso por zonas de lava y demás, te das cuenta de la magnitud del drama que se vivió ahí.
Pues nada, no nos olvidemos de las cosas, que ahora tenemos una crisis migratoria importante, que parece que está mejor, ¿no? ¿Compartes con Fernando que las cosas pueden estar más positivas, que PP y PSOE se van a poner de acuerdo en modificar la ley de extranjería antes de llevarla al Congreso?
Bueno, yo espero que ahora, lo que sí que está claro, que por lo menos Coalición Canaria y PP llevan una línea común de negociación de las modificaciones que se tienen que realizar, y todo veremos qué es el Partido Socialista, porque aquí parece que es el Partido Popular el que tiene la llave de la solución del problema, y cuando realmente el foco tiene que estar donde está, en el Partido Socialista, que para eso está gobernando a nivel nacional, y que de lo único que tenemos son palabras y no tenemos en absoluto hechos.